Listo. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo episodio, programa de Pidamos el VAR, una edición especial para los que nos ven desde Spotify, porque en Spotify ya se puede ver videos, con la camiseta de Perú, pero la de visita, ¿no? Esta fecha doble que arranca el jueves, Perú sale a la cancha a jugar en tierras chilenas, ¿no? Y luego va a jugar en Lima con Argentina. Entonces, hoy, programa especial, porque queremos ver un poco de cómo, cuál es la perspectiva, cómo, qué es lo que espera Perú en este partido contra Chile. Y cómo es tradición, cómo es algo ya una marca registrada de PEP, tenemos un invitado chileno, un invitado que ama el fútbol como nosotros. Lo conozco, lo conocí el año pasado, ¿no? El año pasado fue, sí, el año pasado, en un partido, de hecho nos conocimos en un partido de Alianza Colo-Colo en la Libertadores del año pasado, donde raspó Alianza Lima un empate, y tuvimos la buena onda de poder intercambiar camisetas, ¿no? Y eso fue un gestazo, de creo yo, gente que ve de la misma manera el fútbol, ¿no? Como un grupo de amigos que les apasiona. Y se puede quedar horas conversando de eso, ¿no? Como lo hicimos, conversando ahí en una cevichería luego con una mancha de 10 chilenos y acá el único peruano tratando de entender
Ese
un
idioma
poco el fútbol
extraño.
chileno. Algo así. Con nosotros nos acompaña Javi Bermúdez, él es youtuber, tiene su canal de YouTube Pelota al Piso, ¿puede ser Javi?
Bermúdez pelota al piso.
Bermúdez, Pelota al Piso. Sigue mucho el fútbol y sobre todo a Colo Colo, ¿sí? Como buen hincha colocolino. Un gusto, Javi, ¿cómo estás?
Hola Dani, bueno, muy bien. Voy a hacer un esfuerzo de neutralizar mi español porque sé que los chilenos tenemos ese problema de hablar muy rápido, así que bien, me siento contento por participar en instancias de este tipo porque creo que entendiendo el nuevo contexto como de eliminatoria, de que hay más cupos, creo que en particular en este presente chileno, el partido con Perú es súper
Ajá.
importante, muy, muy definitorio para nosotros. Pero bien, bien, nervioso y con muchas ganas de que este programa salga bien.
Muy bien, gracias Javi. De frente ahí poniendo la valla en alto, la expectativa que tiene Chile, pero ya, bueno, ya vamos a desagregar un poquito ese tema, pero no quiero dejar de mencionar a mi partner, a mi amigo, Gabriel Chimomura, alias El Gabo. ¿Cómo estás, amigo?
Hola, Starolas. Hola, Javi. Gracias por tu tiempo. Revisé un poquito tu Instagram porque yo usualmente stalkeo a los invitados y me llegó una gran preocupación, Javi. ¿Ese polo que intercambiaste con Dani te dio el de Alianza?
Sí.
Pero acá en Perú hay una especie de cultura acerca de Alianza que trae un poco de mala suerte.
Ah,
Y me
no.
preocupa, Javi, porque no solo es un polo de Alianza, sino es un polo de Daniel. Entonces,
No, no era
esa
mío,
mala
era
suerte
nuevo. Era nuevo, era nuevo,
viene
era nuevo.
a no lo usaste.
No, 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 era nuevo,
No,
lo compré
yo también le
para
compré una
Javi.
polera nueva, sí. Sí,
Me
sí,
deja tranquilo, me deja tranquilo. Pero Javi, ¿todo te ha ido bien de ese día hasta ahora?
Bueno, a ver, puedo quizás decir que cambiar la camiseta no fue tan buena idea porque empatamos un partido que tendríamos que haber ganado, porque Alianza nos empató, bueno, y de hecho incluso hasta lo pudo ganar ese partido por Copa Libertadores, pero claro, desde el resultado no fue tan buena idea, pero desde la lección que yo creo que tenía que ser ese momento, mi vida fue feliz porque era la primera vez que viajaba fuera de Chile a ver a Colo Colo y para mí estar en Perú, en Lima en general, todos los chilenos que van a Lima se sienten pero espectacular por cómo los reciben, cómo los atienden. Entonces para mí no, fue, mi vida mejoró, sin dudas.
Qué
Ahora,
bueno. yo no sé ahí qué tanto, sorry, porque yo creo que esas Libertadores llegaron con oportunidad de clasificar en el último partido y perdieron, ¿no?
Sí,
El año pasado. Y este año creo que pasó lo mismo, ¿o no?
Es que nos viene pasando hace 11 años, 12 años lo
mismo. Ah, ya, ya. No es la camiseta de Alianza.
No. Colo-Colo tiene, siempre tiene, llegan en diferentes circunstancias. El último partido, mira, incluso hasta perdiendo por 2 goles, Colo-Colo podía clasificar, ya perdió 3-0. O empatando, ha perdido en el último minuto. Ganando, sí. Empata. Y así, entonces ya para mí es una costumbre ya quedar eliminado. De hecho, eso es, bueno, esa es la gran como deficiencia que tiene Colo-Colo y el fútbol chileno hace un tiempo, de que no puede clasificar a instancias finales. Así que no, tranquilo, la polera está bien.
Muy bien, Javi, muy bien. Queríamos, y hoy día que hablábamos sobre que de la espalda, pero vamos a mover acá un poco, yo paro con muchas laptops, entonces, para no perderme la pauta, pero acá estamos. A ver, yo hoy día que hablaba con Gabo de este tema, porque le decía, no, yo sí, el fin de semana, oh, sí, yo lo conocí a Javi, vamos a invitarlo porque él sabe mucho de fútbol, de Chile, todo esto. Y entonces, sí, lo conocí con el intercambio de camisetas, ¿no? Entonces ahí dijo, ah, pucha, ahí vino la saladera, le dije, no, tranquilo. Pero queremos ver un poco ahí, Javi, cómo vive el pueblo chileno. Tú estás en Santiago, ¿correcto?
Sí, Santiago de Chile.
Muy bien. ¿Cómo se vive ahorita las eliminatorias? Porque es algo interesante que has dicho, ¿no? O sea, este tema de 6.5 cupos hace que todos nos sintamos más en el Mundial que afuera. Y creo que tu comentario al inicio va que hay un mini Mundial o un mini clasificatorio entre un Chile, Perú, sumamos Paraguay por ahí y hasta Ecuador, no sé. Entonces, sí. O Colombia, ¿no? Entonces, sí. Los partidos entre estos equipos son importantes para sacar ventajas desde ahora, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esta eliminatoria, nueva eliminatoria, de cara a eso?
Mira, la verdad es que, bueno, yo soy un consumidor de programas de radio, de programas de televisión chilenos, argentinos también, y nosotros, por el presente actual de la selección chilena, lo vemos como un proceso muy complejo. Porque la verdad es que hemos tenido 2 eliminaciones consecutivas al Mundial, donde se ha tratado de realizar un recambio generacional de jugadores que no ha llegado. O, si es que ha llegado, ha sido insuficiente. Estamos bajo la conducción de Berizzo, que es el entrenador que fue ayudante en su momento de Marcelo Bielsa. Y la verdad es que Chile, por lo que ha mostrado hoy día, no convence. Y no convence desde los datos. ¿Cuáles son los datos? Que Chile, en las eliminatorias pasadas, no le ganó a ningún rival directo. Es decir, creo que el único rival directo que le ganó fue a Perú, de local.
2-1,
creo. Creo que ¿no? Fue 2-0, fue el 2020.
O 2-0.
Claro, sí. Pero Chile perdió, bueno, sacó algunos puntos de visita, de hecho empató de visita con Argentina, con Ecuador, pero perdió con absolutamente todos los que lo superaron. Entonces, ¿qué pasa? La expectativa o las ganas del cómo se vive acá en Chile es de preocupación. De hecho, incluso no hay mucha efervescencia en relación al partido, te soy bien sincero. Porque ya no está esa energía, bueno, que ustedes yo creo que la vivieron cuando clasificaron al Mundial, de que la semana se hablaba de esto. No, yo personalmente vivo el partido desde mucho antes porque soy futbolero, pero en general se siente que hay como una especie de poca ilusión, poca expectativa, poca esperanza por el rendimiento. O sea, Chile no ha jugado bien. Eso es lo que principalmente a todos nos tiene un poquitito preocupado. Vemos que las otras selecciones, exceptuando Paraguay, todas suben su rendimiento. Incluso ustedes, que con la salida del profesor Gareca, vemos que existe una forma, sin tener jugadores tan, tan brillantes, existe una forma, hay un mecanismo, Perú juega a algo. Lo mismo pasa con los uruguayos, lo mismo, para qué decir, Argentina, Brasil. Y vemos que Chile está como en esa zona media que de repente te puede hacer un muy buen partido, te puede ganar, pero también de repente puede perder 3-4-0 y con un equipo totalmente irreconocible. Entonces, claro, lo vemos con preocupación. ¿Por qué? Porque Chile en las primeras 2 fechas bueno, le fue mal, perdió con Uruguay. Y de hecho hasta olvidé el partido que jugamos de local.
Colombia.
También fue complejo.
A cero, ¿no?
Claro, sí. Chile no sumó, ya no le restó puntos, no está aprovechando la localía como uno lo espera. ¿Y por qué es importante el partido con Perú, según, y me atrevo a representar a mis compatriotas? Es que Perú es un rival directo, totalmente directo. Es decir, si Chile llega a perder con Perú, para mí Chile podría hipotecar, obviamente, la clasificación, porque es un partido de local, porque Chile no pierde nunca con Perú en clasificatorias. Creo que nunca ha ganado Perú en Santiago. Solamente creo que han empatado un par de veces. Y bueno, Perú nos ganó en Copa América ese 3-0 que fue contundente. Entonces, claro, perder con Perú o que Perú nos reste puntos para Chile sería profundamente negativo. Profundamente negativo. Sobre todo por lo que viene. Porque para nosotros, como chilenos, siempre jugar con Perú de local son 3 puntos o casi 3 puntos. Con Venezuela de visita son casi siempre 3 puntos. Con Bolivia de local son casi siempre 3 puntos. Entonces, perder puntos con Perú sería catastrófico. O sea, no estoy siendo exagerado. Chile, para tener alguna esperanza de poder clasificar, debería ganar los 6 puntos de esta doble fecha. Si no, yo creo que se hipoteca la opción. Soy súper honesto. Entonces, claro, hay una especie de ansiedad, como que nos estamos tratando de hacer un poco los locos, de que el partido no es tan importante, pero en verdad es súper importante.
Javi, estamos hablando de Chile-Perú, para que todos en línea, y luego visitan Venezuela, y allá deberían ganar, por eso los 6 puntos.
Okay. Exacto, un Venezuela que es complejo hoy día, que ya no es el Venezuela de siempre, o sea...
Sí. Ya no, es duro, sí. Dale, Gabo.
Javi, una consulta así para ponerlo en práctica. Por ejemplo, nosotros con Perú hemos pasado varias etapas como hinchas. Al principio en la televisión tenían que ponernos comerciales en las que decía el resultado no importa, anda, apoya a tu selección, ¿no? Porque veníamos pero fatal, 36 años sin clasificar, siempre de mitad de tabla para abajo. Luego empezó una era dorada con Gareca. Y ahora el peruano siente que tiene una selección que puede ir a cualquier lugar a ganar. El día del partido tú ves 80% de gente con su polo. De pronto salen las entradas para el partido de local, por ejemplo, contra Argentina, y salen carísimas, el doble que las eliminatorias pasadas, pero igual se acaba a las 2-3 horas. Wow. Tú, la marca Perú Selección, ahora aquí es como que es sinónimo de apoyo. Todos apoyan a la selección. Pero en Chile, ¿cómo están? O sea, ¿en qué etapa están? La gente con su polo, se acaban las entradas, se habla mucho en la televisión.
Mira, a ver, a nivel de los que somos como futboleros, obviamente la cobertura sigue siendo la misma. Para mí, como futbolero, sigue siendo el mismo interés. Estoy programando dónde ver el partido el día jueves. Eso permanece, pero permanece en el nicho de la gente que es más futbolera. Chile no tiene, por ejemplo, todas las entradas vendidas. No las tiene. Y es porque hay un factor. ¿Qué pasó? Nosotros vamos en la caída. ¿Por qué? Porque antes, como Chile fue campeón de América, bicampeón, clasificó a los mundiales, qué sé yo, la marca de Chile se potenció mucho y las entradas hoy día en Chile son carísimas. Por ejemplo, no sé, la entrada más barata debe costar unos $20, la más barata, y la más cara puede llegar a costar, no sé, $300-400. Entonces, la realidad es, en relación al producto, está súper disparo. O sea, no es la selección que clasificó a mundiales, no es la selección hoy día que ganó las Copas América, es otro equipo. De hecho, es una selección que viene de 2 eliminaciones consecutivas. El fútbol chileno en general está en una crisis muy profunda, yo creo que una de las más profundas de su historia, y claro, la efervescencia obviamente ha bajado, las entradas no se están vendiendo del todo, la gente que va al estadio aparte no es gente tan futbolera, porque obviamente por los precios se discrimina muy, muy fuertemente, y principalmente es la campaña, o sea, el equipo no motiva desde el funcionamiento ese que nosotros sí lo teníamos en su momento, que también lo mismo. O sea, Chile jugaba contra Argentina en Argentina y yo pensé que, yo siempre pensaba que podíamos ganar, o si jugábamos en Perú, de hecho ganamos allá un par de veces, cuando Perú sí. Era súper complejo jugar allá, lo mismo, no sé, hasta con los brasileños que nos ilusionábamos. No, hoy día eso no, lamentablemente, Gabriel, no existe, porque los resultados lo dicen, o sea, no, está esa efervescencia, está de capa caída, y hoy día nos genera mucho temor futbolístico los equipos que trabajan como equipo, y yo creo que Perú es uno de esos equipos.
Sí.
Perú es un equipo que con Gareca, y que a nosotros, de hecho, acá en Chile se comenta un montón de que cambien al entrenador y llamen a Gareca. Eso se comenta, pero muchísimo, muchísimo.
Pero Gareca, ¿Berizzo cuándo llegó?
Berizzo llegó ya hace un tiempo, sí, ya debe llevar un año de trabajo. Pero
no estuvo en las eliminatorias pasadas, pues, ¿no? O sea, no había llegado a amistosos.
Claro, exacto. Entonces, el problema de Berizzo es que, no se ve algo que tú dices, él está haciendo un cambio, está llamando siempre a las mismas personas que no funcionan tan bien. En cambio, tú con Gareca, veías que la selección de Perú funcionaba en relación o en función, a futbolistas que eran de la liga local también. Eso para mí es súper valorable, porque en su momento Bielsa agarró una camada de jugadores buenos, pero que en su momento no eran buenos como lo fueron después Vidal o como le es hoy día Alexis Sánchez. O sea, Bielsa puso futbolistas de la liga local chilena que después jugaron un par de partidos pero cumplieron su misión. Entonces, eso nos falta hoy día a nosotros. Y creemos que Perú sí tiene eso. Tiene un sistema, un esquema que con un par de piezas importantes te rinde. Y no hay jugadores tan extraordinarios. O sea, obviamente yo, el arquero de ustedes, Gallese, lo encuentro buenísimo. Advíncula, que está en Boca Juniors, que está a un buen nivel, mismo Guerrero, que con su edad todavía llegó a una final de Copa Sudamericana, que tiene que jugar ahora, La Padula o Yotún. O sea, esos jugadores obviamente siempre van a marcar diferencias, pero claro, hoy día Chile carece de ese funcionamiento que creo que sí Perú tiene, y obviamente eso es lo que yo creo que nos preocupa a nivel de...
Ahí es importante, ¿no? Porque más o menos yo tenía en mi cabeza una respuesta así. Realmente Chile hoy nos ve como, si bien es cierto, la estadística dice Perú siempre lo hemos ganado acá, eso lo tenemos a favor. Sí. Pero creo que no hay cierta superioridad por lo que tú comentas de que este Chile le gana a Perú.
No, yo creo que no.
A nivel del funcionamiento, ¿no?
Yo creo que no.
Caso contrario, y te lo comento desde aquí, ¿ya? O sea, acá sí sentimos un poco como que Chile no viene mal, más o menos tú lo has confirmado, en funcionamiento, y tenemos esa esperanza de que hoy Chile es ganable.
Sí.
Hoy podemos ir a ganar y sacar los 3 puntos, si hay cosas que se alinean, ¿no? Siempre hay cosas que tú tienes que cumplir, como 3 cosas clásicas: concentración, la que tengas, métela, y ordenaditos, y por ahí que ganamos, ¿no? Totalmente. Porque Chile, más allá de eso, o sea, hay jerarquía. O sea, hay algunos jugadores de jerarquía.
Sí, Chile, ¿no? ¿Cuántos puntos tiene ahorita? ¿1? ¿Igual que Perú?
1-1, igual que Perú. Sí.
¿Sabes cuál siento que es la diferencia con lo que sentimos nosotros? Es que nosotros venimos, por ejemplo, de empatar con Paraguay, pero con 10 hombres.
Exacto.
Y Brasil nos gana con un gol en el minuto 90 y tantos.
Exacto.
80 y tantos, perdón, en la que nosotros decimos, puede ser, ¿no?
Exacto.
Y como decía, con Gareca teníamos el hecho de decir, tenemos un grupo fuerte, se nos constipaba uno y sufríamos. Obvio. Pero ahora ha venido Reynoso, y Reynoso, aparte de tener el mismo grupo fuerte que tenía Gareca, le está implementando jóvenes. Entonces, mi pregunta para ti, Javi, es, ¿con Berizzo qué tal? O sea, ¿tú preferirías que Berizzo se arriesgue con gente joven, o sea, que haga ese cambio generacional? ¿O quisieras ver un grupo unido, un grupo fuerte, tal vez con los mismos o repotenciado? Yo no sé qué tú esperas de tu técnico.
Mira, yo espero que mi técnico sea un poquitito más osado. O sea, yo sí quiero que él se juegue cartas, porque en el fondo han aparecido nombres nuevos. Sí, eso es indiscutible, pero siguen llamando jugadores que en su momento los llamaron, después los dejaron de llamar y no funcionaron. O sea, estamos como reciclando convocados que no funcionaron y que dejaron de estar, después volvieron a llamarlos. Yo creo que, a ver, yo creo que los equipos no hay que hacerlos desde cero, porque evidentemente Chile tiene, bueno, creo que Chile siempre es peligroso. Si, por ejemplo, Alexis Sánchez tiene una jornada inspirada. Sí, o sea,
10 puntos inspirado.
Alexis Sánchez es una navaja para cualquier equipo en contra, porque el tipo es rapidísimo, te encara, va hacia adelante, tiene un poco de problemas para definir, pero es un tipo temible como delantero, ¿no? Y se pasa un montón de personas, de jugadores, ¿no? Sí. Pero claro, él es como el único que podría como sobresalir, ¿no? No ha llegado ese futbolista como irreverente, ¿no? Que diga, hey, estoy con la polera de Chile, me la juego. Nosotros, de hecho, estamos jugando con un jugador que es chileno-británico, que es Ben Bredeton, claro. Que es muy, muy loco verlo, porque es como el único más alto, no habla casi nada de español. Él, bueno, la gran virtud que tiene él no es que sea un tremendo futbolista, pero él llegó y no le pesó la polera de Chile. Él llegó a jugar, es un jugador que es muy disciplinado, muy británico, o sea, como toca la pelota de primera, va hacia adelante, encara la jugada, siempre tiene que terminar con un remate. Y ahí estamos buscando, o sea, no. Por ejemplo, nosotros tenemos un central que es muy bueno, que juega en River Plate, que es Paulo Díaz. Y en Chile no juega también, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces,
nosotros... De hecho, no jugó en...
No jugó, creo que estaba un poco lesionado, pero yo creo que ahí llegaron a un acuerdo con River Plate para no nominarlo por una lesión.
Ah, no lo jugó.
Entonces, claro. En el fondo a Chile no le sobra nada. ¿Y qué espero yo de mi técnico? Espero que sea más atrevido, por ejemplo. O sea, yo siempre soy más de la política de... ¿Sabes qué? Hay una fórmula que nos está resultando y hace un par de mundiales, tenemos que empezar a darle la oportunidad a otras personas. Y ahí, bueno, hay un tema interno en la selección chilena que es que están como los viejos cracks de la generación dorada, que es Vidal, Bravo, Medel, Aránguiz, Sánchez, que en el fondo son como inamovibles, intocables. Y hoy día, por ejemplo, Vidal, bueno, que no está nominado porque está lesionado, siempre es difícil dejarlo fuera y el entrenador ahí no tiene esa personalidad. Como decir, como, oye, tú no estás porque estás bajo de nivel, no entras. No, acá en Chile pesa eso todavía. Entonces, sí, yo espero que mi entrenador tenga más personalidad también en el manejo del grupo, para tomar decisiones, para decir, oye, ¿sabes qué? Si los viejos cracks no van a estar a la altura, tenemos que confiar en otras personas que en algún momento sí lo tengan que estar. Entonces, sí, estamos un poco como carentes de esa personalidad de nuestro entrenador.
Javi, pero a mí la pregunta que se me viene a la mente es, o sea, ¿tu federación lo aguantaría? Porque, por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos sufrido con nuestra federación que al tercer partido que perdía sacaba un técnico. Entonces, por eliminatorias hemos tenido hasta cuatro técnicos. Pero diferente con Gareca, por ejemplo, cuando lo teníamos, que él empezó perdiendo varios partidos al hilo, estábamos casi penúltimos, por no decirte últimos, igual tenía una espalda por haber llegado al Mundial en Rusia en el 2018, sí. que sirvió para que lo esperáramos y que no lo saquen, pero en Chile ahorita como está la situación, si Bermúdez, si tu entrenador se anima por arriesgar y pierde, por ejemplo, o empata contra Perú, pierde contra Venezuela, ¿tú crees que lo aguantaría o ya lo sacan?
Yo creo que lo podrían sacar. A ver, el problema de sacar un entrenador, y que yo creo que ustedes también lo han vivido, es que, ok, tú lo sacas, pero ¿a quién traes?
Claro.
O sea, el problema, no sé, nosotros sacamos o se despidió el entrenador Reinaldo Rueda, que era una buena carta como entrenador, porque había salido campeón de América, en Copa Libertadores, porque había dirigido a la selección de Colombia, qué sé yo. El problema es que no hay un nombre al cual traer. Y la Federación Chile, o sea, la NFP está con problemas de caja, de dinero, y para traer un entrenador de calidad tú necesitas dinero. O sea, va de la mano.
Y ahorita tienes dos libres, en teoría, ¿no? Gareca. Que no es barato.
No.
Sampaoli, que también.
Decir libre.
Sí. Claro, pero claro, él, Sampaoli, fue el primer entrenador que salió e hizo campeón a Chile, agarró el proceso de Bielsa, obviamente, pero Sampaoli salió mal de Chile, salió demandando a la Asociación Nacional de Fútbol Chilena. Entonces, claro, está esa dicotomía de como, ¿a quién recurrimos si es que expulsamos a Berizzo? Berizzo, ¿por qué tiene, en el fondo no tiene mucha garantía? Porque ha ganado casi pocos partidos, se hicieron unos amistosos muy con unos equipos de mierda, con selecciones que ni siquiera estaban como los últimos lugares del ranking FIFA. Entonces, de hecho, Chile goleó a esas selecciones, pero todos los que sabemos un poquitito de fútbol, obviamente dijimos, oye, esto no es parámetro, ni siquiera para considerarlo en la estadística, porque a nosotros los rivales que nos importan son Bolivia, son Perú, Paraguay, ¿cachai? Entonces, no, está delicado. O sea, el entrenador, yo creo que si pierde o si suma, no sé, 1 de 6 puntos, yo creo que se puede ir. Se puede ir. No sé a quién traer, pero se podría ir.
Claro, claro. Y Javi, entrando a un tema ya más de lo que tenemos, ¿no? Porque, sí, bueno, Perú también tiene muchos lesionados. Yo sé que Chile está en este cambio generacional, aún con las viejas glorias ahí. ¿Quién crees tú el jueves que pueda ser el diferente? Creo que lo mencionaste un poco Alexis por ahí, pero ¿quién crees que digas, esta es la pieza clave si queremos llevarnos el partido?
Mira, bueno, obviamente Alexis Sánchez para mí es fundamental que él ande bien. Él tuvo un problema muy, muy extraño, porque él era figura en el Marsella de Francia. Fue goleador del equipo y le quisieron renovar el contrato, pero no llegaron a acuerdo económico. Y Alexis estuvo sin club como 2 meses. No entrenó como 2 meses. Entonces, cuando se jugó la fecha pasada, hace un mes, trataron de poner a Alexis un partido y Alexis no estaba. Y se notó un montón que no estaba, porque Alexis es el distinto. Entonces, yo espero, bueno, ahora Alexis firmó por el Inter de Milán de nuevo, espero que él esté a un mejor nivel que el partido pasado. Si él está, las cosas funcionan mejor. Yo creo que puede ser el distinto Matías Catalán, que él juega en Talleres de Córdoba. No es porque sea específicamente un futbolista bueno, sino que él dejó buenas sensaciones en la fecha pasada, porque jugó como lateral derecho y jugó muy bien como lateral derecho. Entonces, ¿por qué te lo menciono? Porque Chile normalmente ha tenido buenos procesos eliminatorios cuando ha tenido buenos laterales, cuando ha tenido volantes que pasan por o se proyectan por las orillas, porque en el fondo tú con eso puedes romper líneas, puedes entrar hacia atrás, generar alguna jugada de peligro. Ese jugador anduvo bien. Otro jugador también que podría destacar, que está también jugando muy bien en Francia, es Gabriel Suazo, del Toulouse de Francia, que ha andado muy bien en su equipo. Está agarrando un nivel de competencia como europeo, él jugó en Colo-Colo, y me da la sensación que él podría ser el que se puede tomar como esta nueva batuta, ¿no?, de la carga de la selección en el futuro. No es tan joven, tiene 27 años más o menos, o sea, estamos hablando de que ese es el recambio. Él, yo creo que si anda bien también porque juega como volante, podría marcar alguna diferencia. Y luego, bueno, y el otro jugador que para mí, si es que juega de titular, es peligroso, que es el gringo que nosotros le decimos, Ben Bredeton. O sea, él por la altura, por la capacidad que tiene como de colectiva de jugar, él puede ser un jugador complicado para Perú, porque más alto, porque mira, no es malintencionado, como que a veces es medio inocente, como con este roce sudamericano que es fuerte. O sea, un partido Chile con Perú, los tres sabemos que se pegan así. De hecho, yo estoy apostando a que pongan a Zambrano para que lo expulsen.
Escúchame, eso es lo que ahorita pensaba ya, la verdad. O sea, dije, Brereton, ¿quién puede parar a Brereton? Ahí está Zambrano, Zambrano lo para.
Sí, ojalá que
pero Zambrano es un arma a doble filo, Zambrano, sí, porque sí, siempre le encanta salir expulsado.
Claro, es un jugador que se vuelve loco. Sí, no, yo creo que Ben Brereton podría marcar algún tipo de diferencia, sobre todo por los goles, porque es un tipo que define bien.
Y si yo te digo el bajito de Chile, tú estarías, o sea, el bajito de Chile, viendo, no sé, la saga central del último partido, Gary Medel, ¿podría ser el bajito? No por su estatura, sino por la edad también, ¿no?
Mira, la verdad es que Medel está jugando más de lo que yo pensé que podía jugar. Está jugando bien. De hecho, él está jugando en Vasco da Gama hoy día. Lo contrataron como central brasileño. Mira, Medel es un caso atípico de futbolista. O sea, él fue central del Inter de Milán, midiendo 1,76 m. O sea, es increíble. O sea, el tipo tiene que ser tan bueno que prefirieron a este chico.
Los centrales europeos,
claro, en una liga europea, imagínate.
Claro, obvio. No,
Gary Medel ha andado bien, está muy bien físicamente. Él se empezó a cuidar hace relativamente poco de su físico, porque antes era un jugador que era muy fuerte, pero hoy día está como fuerte, pero además está como fibroso, se está alimentando bien. El problema de Medel es que si lo pillan mal parado, le gana la espalda, porque evidentemente no es tan rápido. No es tan rápido. Y ahí puede estar quizá una debilidad que puede ser una fortaleza para usted de a Medel ganarle las espaldas.
Sí, porque pero yo creo que la que le ganan las espaldas son nuestros extremos, porque Paolo...
Eso le iba a decir.
Sí, Paolo no creo que le pueda ganar. Ya no tiene la velocidad Paolo, ¿no? Tiene la ubicación.
Pero Paolo tiene espepero, hace goles. O sea, tú le das media oportunidad y te hace un gol. O sea, es un delantero de la puta madre, Guerrero. O sea... Sí.
Xavi, así como ustedes tienen su gringo, nosotros para copiarnos un poquito hemos traído a nuestro gringo también, ¿no?
¿Has escuchado
del recién llegado?
¿Cómo se llama?
Es danés. No. Oliver Soné.
Ni idea.
Mira, pero se llama Oliver, Javi. Se llama Oliver, o sea, ahí
solo que estaba en la misma escuela.
Imagínate la emoción, o sea. Y a raíz de eso, y con el delantero que les ha ido súper bien, y te entendemos porque igual tenemos a la Padula, que si bien no tiene gran técnica, es puro corazón. A él tú lo pones adelante y él va a ir de cabeza, si es que tiene que ir, va a correr todas, aunque no llegue, ¿no?
¿Está convocado la Padula?
Está lesionado, por eso es que no está. Pero si no estuviera, o sea, de cajón, ¿no? Creo que es nuestro referente ahora. Pero y la pregunta va, así como nosotros estamos como que buscando entre generaciones, ¿no? Mamá peruana, papá peruano, que venga a jugar. ¿Cómo en Chile? ¿También van por ahí buscando?
Totalmente. De hecho, el jugador que te mencioné, Matías Catalán, es de padres o abuelos argentinos. O sea, argentino y chileno. Tiene esa mezcla. Sí. Bueno, y eso es lamentable de alguna forma, porque el problema de estar buscando como parentescos de otras razas, de otros fútbols, significa que algo está pasando en la liga interna, básicamente. O sea, para mí siempre fue como, no, Chile tiene que jugar con jugadores que son chilenos, y esto de las incrustaciones, claro, hoy día el reglamento te lo permite, pero significa que en el fondo no hay nada en casa para poder buscar. Y eso yo creo que es una mala señal, sobre todo para Chile, porque qué lamentable, ¿no? O sea, cuando, no sé, antes la gente se mataba por jugar en la selección chilena, hoy día tenemos chicos que no tienen esa hambre que existía, no sé, en los años 90, en los años 80, de matarse, de vivir el proceso de saber de que había un largo proceso de comerse una banca, jugar en juveniles, y después brillar en primera, y ser bueno primero, no sé, en Colo-Colo o en Alianza, y después te llamaban a la selección. No, acá los chicos quieren salir y agarrar un contrato y que los llamen de un equipo, no sé, de Dinamarca, de Rusia, y ganar dinero. Que también es una opción válida, pero a mí me parece que es algo como... O sea, es lo que hay. De hecho, ese jugador lo descubrieron a través de una aplicación de fútbol, a Ben Bredeton.
De Bredeton. Sí, o sea, literal, yo recuerdo y lo escuché justamente por el caso de este danés, entrevistaban a un scout que decía, oye, lo de Bredeton fue bien curioso, porque en una entrevista, en un programa británico, lo están entrevistando y le hacen, dime algo que nadie sepa de ti. Y él dice, mi mamá es chilena. Y ahí explotó y a partir de ahí se contactaron con él, ¿no?
Sí,
ahora, comentando un poco lo que tú dices, si yo lo llevo a Perú porque no conozco cómo es el trabajo de inferiores en Chile, tal cual, firmo lo que dices, Pero creo que ahora, en esta generación, ya no alcanza con tener ganas, o sea, o las ganas ya no alcanzan, porque un jugador hoy en día tiene que ser un atleta. Y para que tú seas un atleta, tienes que tener una formación técnica desde pequeño, ¿no? Y viene el tema de divisiones menores y tener una formación adecuada. Exacto. Claro, se jalan de Europa porque en Europa eso no es un dolor. O sea, no. Hay la formación desde menores es muy buena. Entonces, cuando lo traes con 20 años, 23 que tienes Oliver, es una persona que técnicamente ha tenido que tener esa formación de cómo saber parar una pelota, de cómo pararse, de cómo moverse inteligentemente. Entonces, eso lo aprendes de chico. En Perú, a veces lo aprenden desde los 20 años, 18 años. Entonces, es medio complicado así, ¿no? Pero habla de la falta de inversión que hay en esas divisiones menores, que es el semillero peruano, ¿no? Imagino que Chile adolece por ahí un poco más. Yo creo que por ahí que puede estar un poquito más avanzado, pero...
No, yo creo que estamos en veredas más o menos iguales porque, mira, acá Chile le pesó mucho el tema de la pandemia. Las divisiones menores dejaron de jugar, de hecho. No jugaron por más de un año. Y eso lo hemos notado hasta el día de hoy. O sea, se dejó como, no, se despidieron entrenadores de divisiones inferiores, se dejaron de ocupar los recintos, es decir, que se perdió uno o dos años de proceso y Chile, bueno, no ha clasificado ningún, a los sudamericanos queda todo eliminado, o sea, es grave, y esa consecuencia en algún momento se va a pagar, porque en el fondo los otros no pararon, o sea, los argentinos siguieron igual, los brazucas siguieron igual, los ecuatorianos, que yo creo que ese debe ser el modelo probablemente a seguir, no están sacando ventaja, pero enorme con la formación de las divisiones. O sea, increíble.
Las ventas que hace de sus divisiones menores, los hace, o sea, es la plata que se inyecta para finalmente tienes a un Independiente del Valle que contrata buenos jugadores con buenos sueldos. Y
es increíble, o sea, y en el fondo no es que hayan inventado una receta, fue como, oye, ¿sabes qué? Hay que atacar esto como una inversión a largo plazo. Y bueno, como sigamos, ¿no? En algún momento nos dará fruto. El problema de Chile es que acá el tema del largo plazo es un tema. O sea, mirar las cosas con esa perspectiva, un país tan capitalista como el nuestro, hace ruido, o sea, choca lo interesa. O sea, Colo-Colo, si tiene una mala temporada, es terrible y hay que cambiar todo. Y como que en el fondo los procesos cuesta que se sostengan, lo que ustedes hicieron por ejemplo con Gareca. O sea, Gareca se comió varias derrotas al principio, pero claro, quizás dejaba un gustito en el paladar de que, oye, acá hay algo. Porque eso pasó también con Chile. Chile también perdió varios partidos con Bielsa cuando partió. Y eso es muy difícil de conseguir. Alguien que tú veas que está como liderando un proceso. Y bueno, y en Chile se carece de liderazgo, desde la presidencia de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile, que han sido puras vergüenzas. O sea, ahora nos acaban de dejar fuera de la organización del Mundial. Y éramos parte de los cuatro países que estábamos haciendo el tema. La reunión se hicieron en Chile. Es ridículo.
Sí. ¿Cuál fue la excusa?
O sea, mira, para ser muy simple esto, se coordinó Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina para ser sede del Mundial 2030. Uh-huh. Por el centenario de la Copa del Mundo. Y bueno, cuento muy resumido, no se va a hacer en Sudamérica, se va a hacer en España, Europa, Portugal y Marruecos. Le dieron sospechosamente tres partidos inaugurales a Sudamérica. Uno a Argentina, uno a Uruguay y uno a Paraguay. Y Chile no estaba en la ecuación. A ver, me parece vergonzoso, porque en el fondo, o sea, que te den un... Eso no significa organizar un mundial de partida, ¿no? Va a tener un partido que puede ser un partido muy, muy extra, pero Chile quedó fuera. Y está fuera porque evidentemente Chile no tiene peso. También Chile se ganó un cierto repudio porque fuimos prepotentes al momento de las victorias y yo creo que también eso se paga, Pero bueno, el presidente de la ANFP no ha hecho nada bien. Y se nota hasta en estas cosas. O sea, como, oye, te dejaron fuera si tú prestaste la casa para organizar la fiesta. Y te dejan fuera.
Sí, sí. O sea, acá de hecho sí sonó mucho de que Chile quedó fuera. Yo no sabía que habían sido los cuatro, pero me dijeron, oye, Chile no está. Pero lo que más ruido hizo fue Paraguay. O sea, ¿por qué Paraguay, no?
Porque era sede CONMEBOL,
no sé. Claro, no, entonces te acepto Uruguay, Argentina, ¿no? Porque sí, campeones del mundo, etc. Pero bueno, no sé. Finalmente la candidatura fue de los cuatro.
Exacto.
Y se tenía que respetar la candidatura de los cuatro países.
Sí, bueno, igual ya era medio controversial, obviamente, pero bueno.
Sí, o sea, finalmente, no sé, es medio extraño un mundial inaugural en dos en Sudamérica y lo demás en Europa, ¿no? Entonces, no,
una locura.
Es medio extraño, medio extraño. Pero bueno, oye, Javi, creo que ha sido muy bueno conversar contigo. Nos ha dado una súper perspectiva de cómo está Chile realmente viendo a su selección, lo que esperan del partido de esta fecha doble. Y como yo le decía, porque entrevistamos a un amigo paraguayo y creo que lo hemos hablado también en varios programas, yo creo que estas eliminatorias nadie se va a sentir eliminado hasta las últimas tres fechas, porque todos van a tener chance por lo amplio que hoy tenemos los cupos, ¿no? Sí, va a ser vergonzoso, catastrófico aquella selección que se quede fuera después de tener seis cupos y medio, ¿no?
Totalmente.
Sí, eso es, va a pegar en el honor, en el orgullo de cualquier nación que se quede fuera, ¿no? Totalmente. Pero bueno, ya te pediremos en un momento el score y el score para el partido contra Perú. Pero antes vamos a pasar a una sección que siempre hacemos a los entrevistados, ¿no? Que son las preguntas con harto chocolate. Aquí en el Perú el chocolate es el juego bonito, el tiki-taka. ¿En Chile qué vendría a ser de ese juego bonito? ¿Cómo lo llaman?
No, yo creo que el yogo bonito.
El yogo bonito.
Sí. O sea,
cuando hay una buena jugada de toque.
Sí, sí, más o menos eso. Quizás me estoy olvidando ahora, pero sí, el tiki-taka, o sea, en el fondo funciona, se entiende, perfecto. Sí.
Muy bien, muy bien. Entonces estas preguntas son fuera de la caja, preguntas distintas, ¿no? O curiosas, ¿no? Vale. Así que, Gabo, a ver, métele ahí a la primera.
Tengo la primera, Javi.
Vale.
Vi tu último video en YouTube, cuando Colo-Colo ganó, sí, 1-0 a Cobreloa, creo que es por la Copa de Chile.
Sí.
Y yo, cuando lo vi, la primera pregunta que se vino a la mente es, Javi, ¿en Chile no roban? Porque tú estás con tu celular todo el tiempo en la calle, caminando, grabando. Yo salgo, grabo, quiero hacer la misma y llevo dos cuadras, Javi, porque me quitan el celular.
Sí, no, sí roban, pero igual vivo en una parte que es muy tranquila por la noche. Han asaltado gente en las calles que yo estaba grabando con el teléfono. Pero mira, nunca me han asaltado. Esa es la verdad, porque también ando bien atento, entonces sí, roban, pero fui ahí con cuidado mirando hacia los lados. Y, sí, sí, roban.
Bueno, muy bien. Yo tengo dos, ¿ya? Pero pueden soltar muy faltosas, ¿ya? Pero voy a hacer las dos. Tú cierras, Gabo. Gracias a los puntos que pidieron en las eliminatorias de Rusia, nos ayudaron, ¿no? Nos llevaron al Mundial.
Sí,
no sé si la Federación de Chile está pensando en pedir más estas eliminatorias, no sé, que nos ayuden, ¿no?
No,
de hecho, pero nos ayudaron. ¿Ah?
No, pero mira, fue vergonzoso, porque en el fondo, un poco lo que hablábamos de no sé, de recurrir a buscar jugadores fuera de Perú, fuera de Chile.
Ajá.
Acá es lo mismo, o sea, el trabajo que no se pudo hacer en la cancha después lo estábamos tratando de buscar con un resquicio legal. Sí, o sea, yo trataría de que eso no se hiciera más. O sea, los partidos se juegan en cancha. Chile no fue capaz de sumar los puntos que tenía que sumar en cancha. Bolivia cometió un error también, creo que de amateur, porque sí, la regla de los 5 años, según la FIFA de la nacionalización, siempre ha sido muy clara. Pero no, o sea, en esta, por favor, dejemos de hacer el ridículo como federación, porque, o sea, esto se trata de jugar a la pelota, amigos. Entonces,
claro. Sí, no, totalmente. A veces encontrar el vacío legal, y lo digo porque Alianza lo ha vivido muchas veces.
Eso fue por un descenso, ¿cierto?
la, sí, claro. La segunda división, sí, literal. En cancha.
Vergonzoso también.
Quedó. Sí, en cancha, o sea, en cancha no sumó los puntos suficientes y se iba a la baja. Pero un vacío legal, un equipo que debió tener menos puntos porque no había pagado su planilla, si mal no recuerdo.
No te crees.
Le quitaron los puntos meses después y por ende ellos se fueron y nosotros nos mantuvimos, ¿no?
Sí.
Sí, terrible. O sea, yo nunca en mi vida, pensé ver a Alianza en descendiendo, ¿no? Era algo súper impensado, ¿no? Sí. No sé si tú has visto a Colo-Colo descender o
un momento ha descendido. Colo-Colo nunca ha descendido, es uno de los pocos equipos de Sudamérica que no han descendido nunca y estuvimos en ese proceso en el 2020-2021, donde mi vida fue terrible, no por la pandemia, fue por la campaña de Colo-Colo.
Sí, me acuerdo. Estaba Costas, el Uruguay, el Gaby Costa, sí. Gaby Costa. Peruano, este año en Alianza, peruano, sí. Pero que este año bajito en Alianza, ¿eh? Yo esperaba que la rompa, que sea la figura, pero sí, muy bajo.
Es muy irregular. Mira, en Chile había una especie de amor-odio, era la relación tóxica, Gabriel Costa, porque lo amabas y lo odiabas, porque a veces era tan desequilibrante y a veces era tan irregular. Frío. Claro, frío, como no, y había gente que lo amaba y había gente que no, que se vaya a Colo-Colo, pero mira, hoy día lo echamos de menos, porque a Colo-Colo se nos fueron un montón de jugadores, esa Copa Libertadores que jugamos, que quedamos eliminados, era un muy buen Colo-Colo, que yo creo que quedó eliminado un poco injustamente, pero se nos fue Costa, se nos fue Lucero.
Lucero se fue a Fortaleza.
Ahora va a jugar una final de Copa, va a jugar una final de Copa Sudamericana.
Se fue Suazo, el que acabas de decir que se iba a Francia. Entonces, sí tenían buen equipo.
Solari, que está en River Plate.
Solari, claro. ¿Solari es chileno?
No.
¿O era argentino?
No, estaría nominado hace 2 años y estaría nominado.
Y una última. Ya hablando de fútbol, pues no hay nada, temas así extradeportivos. ¿Chilena o chalaca?
Yo le tengo entendido que es chilena. Pero sé que existe la chalaca.
Todo Sudamérica.
Yo creo que
sí, solo en Perú. Solo en Perú hay chalaca.
Sí. Ahora mira, fíjate que, no sé, pues como en relación a esas preguntas, a mí me parece ya buenísimo que alguna jugada tenga un nombre de algo sudamericano y que se ocupe en Qatar, que se ocupe en todos lados. Yo no soy tan, en verdad como que me da lo mismo abanderarme por algo. Siempre lo escuché como chilena y lo de chalaca lo escuché hace poco tiempo, que podía existir el origen como de Perú. Pero también tiene que ver un poco como con la, un poco como con la, con lo que tú quieras, considerar correcto. Por ejemplo, yo no tengo problema en decir como, oye, el pisco peruano es exquisito.
Claro,
y si es peruano, claro. Genial, como que en Chile se consume pisco a lo loco, y es un debate un poco como vale, sí, está bien, es un debate para reírse un rato, pero yo tomo pisco peruano y para mí es un elixir, como diría el entrenador de Argentina, no, y lo mismo con la chalaca, creo que suena mejor chilena, pero porque lo he escuchado más veces, o sea,
claro, se ha acostumbrado. Claro.
¿Y ustedes cuál es la historia de la chalaca? ¿La saben?
Tú la sabes, Gabo, pero creo que nació en un puerto del Callao, ¿no? Con el Sport Chalaco, creo, ¿no?
Sí, un día un jugador se metió una tijera, bueno, de espalda, y le llamaron la chalaca.
La chalaca,
buenísimo,
sí.
Buenísimo.
Sí. Pero también, o sea, yo no sé tú, Gabo, con qué término has crecido más. Yo he escuchado más chilena.
A mí se me ha escapado varias veces chilena, he dicho, hoy. Sí. Porque me hizo, ¡oh, chalaca!
Por lo peruano, por lo que se le sale lo
pero, claro. Fuera de Perú ese es chileno.
Claro, o sea, sí, mira, claro, para mí que no sé, pues los argentinos digan como la hizo de chilena, ya, o sea.
Sí, total.
Por ahí creo que va, me quedo con la chilena.
Sí. Claro. Gabo, tú.
Sí, hay algo, Javi, que yo realmente envidio profundamente de Chile y es que no necesitan visa para Estados Unidos, ¿no? Y yo te felicito porque he visto en tu Instagram que la has aprovechado, te has ido a Nueva York, ¿no? Y acaba mi pregunta, o sea, ¿no? Y quiero que seas totalmente sincero. ¿Hay mucha ratita en Nueva York o
está lleno de ratones? Fui en invierno.
¿En qué año? ¿En qué año fuiste?
Fui este año. Este año fui una semana. Efectivamente tenemos una visa que es la visa waiver, que hay un convenio con Estados Unidos donde tú tienes que hacer una declaración como jurada bien, bien completa de llenar varios datos y tú pasas, o sea, la verdad, yo entré y no me preguntaron nada. Yo iba muy asustado porque mi inglés es bien pobre y pasé como, yo pensé que me iban a revisar entero por ser sudamericano, qué sé yo. Y fui en invierno. Entonces, claro, ahí las ratitas no estaban tan presentes, pero sí se notaba que habían. O sea, mucha comida en la calle, es un desorden ahí a medio...
Dice que hay mucho extranjero, ¿no? Que está, mucho. Está maleando.
Mira, y es muy loco porque, y eso me encanta que hagamos un podcast como entre latinos, que tú, estando fuera de algo que no sea latino, tú reconoces a un latino inmediatamente.
Ah, o sea, claro.
Mira, a veces yo iba a comprar algo y sabía que me estaba atendiendo un mexicano. O otra cosa, era un venezolano. No sé si me habrá atendido algún peruano, pero sí, un montón de latinos. O sea,
seguro, sí.
hablé como mezclas de idiomas. Y carísimo, ¿ah? ¿Eh? O sea, si quieren ir a Nueva York, no, o sea, es ridículamente caro. O sea, sí, mira, sí. Fui... Y con esto termino mi intervención. Fui a un partido de la NBA. Bueno, las entradas costaron, no sé, como con $150, $200 cada entrada, que ya era carísima. Y comerse, no sé, un par de hot dog, que el hot dog es malísimo, según yo, como comía. Un par de cerveza, $80.
Y Javi, ni siquiera era un completo.
No, ni siquiera.
En el pan.
Era una esta salchicha y el pan.
Y mostaza,
o sea.
Nada más.
No. Yo me quedo con la causita, yo me quedo con el ceviche, con el completo chileno. No.
Pero ahí lo compraste dentro, o sea, dentro del estadio.
Dentro
del
estadio, claro.
Pero
afuera no es tan distinto, ¿eh? O sea.
No, sí.
Un brunch entre dos personas, $80, o sea, no.
No, Nueva York, los restaurantes. Yo estuve en el 2017 ahí, obviamente no había toda esta recesión, pero ya era caro. Sí vi una rata en el parque. En el 2017, ¿ah?
¿Y ardillas viste o no?
Ardillas también, en el Central Park. Sí. Pero vi rata y ardilla. Y es caro. O sea, lo clásico que tú puedes ir ahí al Times Square y están los carritos y te compras tu pan con hot dog. $5, o sea, ya, bien. $5, ya,
está bien,
¿no? Pero ya, $80, y yo no comía, obviamente, en restaurantes, ¿no? Porque
no,
es caro.
No.
Me veía comida rápida, entonces sí. Hay lugares donde comer. Sí. Pero la verdad que yo sí fui con expectativa alta de Nueva York, no sé si está pasando lo mismo, y de ahí, más allá de los sitios icónicos de ahí, siempre las calles llenas de construcciones, para no pagar impuestos. Dicen ahí.
Sí, no, o sea, está como en constante movimiento. Bueno, igual yo soy arquitecto de profesión, entonces para mí fue una locura ver que en el fondo, claro, acá en Chile, no sé, el edificio más alto debe tener 60 pisos y, claro. y allá habían solo edificios de 60 pisos hacia arriba, entonces es una locura. Pero creo que vale la pena visitarlo porque es una ciudad muy diversa en Estados Unidos. O sea, no vi mucho norteamericano. Es como una ciudad del mundo, como que se ve mucho indio, no sé. Claro, muy cosmopolita, o sea, latino, chino.
Voy a darle una segunda oportunidad. Mi esposa me ha dicho para de ahí saltarnos a Washington, D.C., que ahí sí nos conocimos, que también tiene sus cositas.
Sí.
Pero bueno, sí para ver si hay un peruano, madre peruana, para ver padres peruanos así casados con una gringa y tenga un hijo de 12 años y ya uno...
Sí, no, hay que buscar donde haya
cualquier cosa. Uno siempre tiene que estar atento a esas cosas.
Totalmente.
Dani,
cuéntame, Gabo.
No quiero irme sin hacer esta pregunta porque qué bueno, Javi, que cuando viniste a Perú lo disfrutaste Lima.
Sí.
Y sabes que yo tengo muchos amigos que han ido a Chile y es lo mismo, o sea, lo han disfrutado, ha sido una ciudad hermosa, los han recibido bien, tienen muchos amigos chilenos. Entonces, que hay esa hermandad, ¿no? En medio de todo lo que se pueda decir por atrás. Y uno de esos amigos, también Joshua, también es parte del podcast y me dejó una pregunta que la tengo que leer porque es media complicada.
Dale.
¿No? Dice, pregunten, le dijo, ¿qué prefiere? ¿Ayuyas o marraquetas? Yo la verdad no entendí, Javi, pero ahí te dejo la pregunta.
Tradúcelo, tradúcelo.
Lo que pasa es que en Chile es muy tradicional. Bueno, Chile es uno de los países, creo que es el segundo o el tercer país que consume más pan en el mundo. Y el pan más típico chileno es la hallulla, que es un formato de pan como circular, que está hecho a base de manteca, y está la marraqueta, que es un pan más como aireado, si se puede como describirlo. Y la verdad es que yo soy más de la marraqueta, porque la marraqueta, a pesar de que quizás no es tan rica como la hallulla, tú la puedes, viene como dividida en cuatro partes. Entonces tú como que puedes dividir el pan más fácil, el formato se me hace más fácil comerlo. Y uno puede hacer como también unas versiones de completo, de este hot dog chileno, en ese tipo de pan. Entonces yo me quedo con la marraqueta. Sí,
ah, literal, tiene cuatro partes. Acabo de googlearlo y es como, tiene sus cuatro partes. ¡Qué buena!
Sí. Y acá se come pan en la mañana y en la... se desayuna eso también. Y en la tarde, que acá se le dice tomar la once, también se puede comer pan.
Pero Javi, no me digas que son como los paraguayos que comen su empanada con pan.
No.
Ay, ya, no, esa es exageración ya.
Dentro del pan le meten empanada.
Es mucho raro. Sí,
es no. Marraqueta y el otro ayuya, ¿no?
Ayuya, sí. Pan ayuya. Que se tiene unos circulitos que tú.
Tiene circulitos.
Sí, no, muy rico. O sea, bueno, es rico, pero no hace tan bien para la salud. Lamentablemente.
Claro, si es de manteca, no, pues
claro,
si es de
manteca. Entonces estamos ahí todos como en esa disyuntiva, como ya voy a comer un pancito con mi familia. Yo, por ejemplo, ya no como mucho esos panes por un tema de salud. Pero claro, me encanta.
Está bien. No, sí. Marraqueta de integral, debe haber, ¿eh?
Sí. Oye, y lo otro que quería comentar, y no es por quedar bien con usted ni con su audiencia, es que en verdad, o sea, yo he ido un par de veces a Lima. Yo sé que no he recorrido los rincones donde puede ser más popular Lima y todo, pero la verdad es que me he sentido tremendamente como bien recibido, porque la atención en cuanto, no sé, a todo lo que tiene que ver con gastronomía, con la ayuda del turismo, qué sé yo, o sea, son 10 puntos, porque acá en Chile tenemos un problema que no se atiende tan bien. Ahora con la llegada de inmigrantes la cosa ha mejorado, pero la verdad es que, bueno, persona que va y que en el fondo va con esa como carga de que hoy entre peruano y chileno hay una especie de realidad, mira, no la he sentido en ningún momento. Esa cosa que pudimos hacer nosotros, Dani, intercambiarnos la camiseta en la misma gradería, me pareció increíble, o sea, fue increíble, ¿cachai? O sea, yo, aparte que hay una hermandad entre Alianza de Lima y Colo-Colo, por la historia, de ustedes, yo me sentí totalmente recibido, y la mayoría de los colocolinos que fuimos a ese partido, teníamos el mismo comentario, cuando jugaron ustedes de visita acá en Santiago, nosotros nos veníamos en el metro con los hinchas de Alianza. En el metro.
Azules, claro. Sí.
Entonces, sí. Eso a mí me parece que es increíble. Yo creo que hasta allá tiene que ir derivando esto porque...
Es un caso bien particular, bien el particular. De Alianza de Colo-Colo. Bien particular, porque no lo he visto en Sudamérica hinchadas o equipos hermanos, equipos con esa sí. similitud. O sea, no lo he visto. Y creo que a partir de ahí se me prendió el foco y dije, oye, y ya conozco a Javi, va a venir, le dije, oye, trae una camiseta, hacemos un intercambio y queda grabado, ¿no? Entonces ahí ya lo...
Y aparte que ustedes tienen un estadio que yo sé que no es el de Alianza, pero el Estadio Nacional de Lima es precioso, o sea, acá en Chile no hay un estadio de esas características.
Hoy día Chile va a jugar el jueves en Santiago, ¿no?
En el Monumental
de Chile.
Sí, pero el Monumental.
Ahí juega Colo-Colo, ¿no?
Es juega Colo-Colo, pero es un estadio que tiene muchas carencias de infraestructura. normalmente se juega la selección chilena en el Estadio Nacional, que está en la comuna de Ñuñoa, que es un estadio que es bien grande, qué sé yo, tiene pista atlética. Hoy día no se puede ocupar porque ahora en un par de semanas más van a empezar los Panamericanos, que se van a desarrollar acá en Santiago, 2023. Entonces no están remodelando el estadio, sino que están remodelando todo el parque alrededor del estadio y se construyeron una serie de edificios que van a albergar tenis, gimnasia, natación. Entonces el Coloso no se está remodelando, pero sí todo el resto. Entonces no se ha podido jugar hace como 2 años allí, en ese recinto. Y se va a jugar en el Estadio Monumental. Pero el problema de ese estadio es que tiene una pendiente muy leve. Como que, no sé, tiene 60 como
la grada popular.
Grada, pero con muy poca pendiente. Entonces, si alguien se para medianamente o te toca a alguien un poco más alto, tú no ves nada.
No ves.
Entonces, y además ese estadio como alberga la hinchada de Colo-Colo, que es súper compleja porque es súper violenta, tiene altos problemas como de violencia. De hecho, ha dejado... Sí, ha dejado harto de desorden en Argentina, sobre todo. Claro, está lleno de rejas, parece una cárcel. Entonces, no se ve tan bien el fútbol. Y eso lo tengo que admitir.
Mira.
Probablemente los peruanos que vayan, porque también pueden ir peruanos acá, residentes chilenos. Yo creo que va a haber público mezclado en Chile.
Ah, mira. Sí. Pero, o sea, sí hay tribuna visitante.
Va a haber tribuna visitante, pero yo creo que va a estar mezclado el público. Porque tú puedes comprar con un RUT. Y acá hay una colonia importante de peruanos. Yo no sé si ustedes saben, sí. Pero hay muchos peruanos en Chile. Y creo, y tiendo a pensar de que la otra vez parece que pasó lo mismo, que estaban mezclados en las tribunas. Sí, porque se puede comprar con un RUT y la mayoría ya tiene un RUT.
Los peruanos que ya están con RUT.
Sí, así que claro. Esperemos que no pase nada, sí. Pero yo creo que no va a pasar nada.
Con fe. Sí, no, yo creo que no, o sea, no sé, o sea, bueno, no sé, es que hay que ver cada peruano cómo vive el partido y con qué chileno se cruza, ¿no? O sea, sí. Hay peruanos que son muy, muy bien, muy buena gente, pero también hay peruanos que pueden ser palomías. Palomías.
Como en todos lados, hinchas termos.
Hinchas termos, tal cual. Bueno, Javi, siempre ha sido, sí, siempre va a ser un gusto poder conversar contigo. Esperemos, y no quiero cerrar el programa, si es que antes nos puedes decir cuál es el score que esperas para el partido del jueves.
Mira, desde lo que quiero, yo quiero obviamente que Chile gane. Si es que ganamos, yo creo que puede ser un 2-1, algo así me imagino. Pero desde lo que creo que puede pasar, yo lo veo como que podríamos empatar quizás. No, estoy siendo el peor hincha chileno del planeta, pero me da lo mismo porque estoy tratando de ser como bien real, objetivo. Real. Sí, bien objetivo. Yo creo que podríamos empatar eventualmente porque Chile tiene un problema de generación de ocasiones de gol. Pero esto va a depender única y exclusivamente de qué tan iluminados estén los distintos. Y en eso ahí tengo puesta mi fe en Alexis Sánchez, que ojalá juegue un buen partido y sea capaz de poder marcar diferencia.
Muy bien, muy bien. 2-1 entonces, del ¿y ustedes? Corazón. ¿Y ustedes? La razón, 1-1. Ahí vamos a preguntarle, Gabo.
Yo creo que ganamos 1-0, Javi, pero también creo que van a haber 3 rojas, nos vamos a tirar atrás, vamos a sufrir, pero siempre espero la victoria.
Ya, pero bien. Gabo, eso es corazón y razón.
Ambos. Sí, porque nunca hemos ganado. Allá nunca hemos ganado, Rosa, Javi, nunca, sí. Y incluso las eliminatorias pasadas, el peor Chile no gana. O sea, teniendo a Bocellur de lateral. Sí. Tú no puedes tener a Bocellur de lateral y
dejar que te gane. Entonces... Y ahí Vidal es un inspirado, pues 2 zapatazos, gol, y ya está 2-0 de Vidal. Vidal nos ganó ese partido.
Ese, totalmente.
Y puede que el juez...
Javi, aprovechando la confianza, ¿Vidal solo lo odian todos? ¿O en Chile lo aman?
No, hay de las dos versiones, porque Vidal habla mucho, es el problema, o sea, es un crack en el sentido del futbolista que fue probablemente uno de los mejores futbolistas que hemos tenido en nuestra historia, por todo lo que ganó, por cómo jugaba, por cómo dice, Claro, ese partido que jugamos contra ustedes, nosotros estábamos jugando mal. Sacó Vidal un par de zapatazos y ganamos el partido, en verdad, por él. Y ahí tú dices, puta, este tipo lo odio, pero también lo amo. O sea, tiene esa, deja siempre todo en cancha, siempre atiende a todo el público y les da notas y autógrafo a todo el mundo. Pero claro, él carece un poco de un tema de la inteligencia de hablar menos. Él tiene que, a veces, dejar de hablar y demostrar más. Porque es un crack. Pero sí, hay una mezcla.
El ego le gana.
Claro, hay una mezcla de gente que lo quiere y otro como que, oye, ya, pues Vidal, cállate, si tú tienes que jugar la pelota.
Sí. Bueno, yo creo que, para cerrar, yo creo que Chile y Perú empatan 1-1. Así que, bueno, en mi corazón sí quiere que gane, pero yo creo que la razón va por el empate. Es factible.
O sea, yo les digo que esta es la oportunidad para que ustedes ganen.
Así sí. Pensaba en las eliminatorias pasadas.
Sí.
Ahora bueno, sí, chicos.
Sí, si Chile le gana, bueno, sí. Yo quedo feliz.
Claro. Sí. Bueno, Javi, siendo casi ya, casi la medianoche por allá, creo que ya es hora de darte gracias, de dar por cerrado este programa. Mañana hay que trabajar, imagino que trabajan todos. Así que nada, un gusto nuevamente, Javi, de haber compartido este espacio contigo, saber más o menos cómo viene Chile. Y bueno, como dijimos, Bermúdez, pelota al piso, sí. En YouTube. Ahí pueden ver un poco de cómo se vive el fútbol desde la vista de un hincha de Colo-Colo. Así que nada, síganos en redes, pidamos el bar en Instagram, en Twitter, que ahora es X. Y nos vemos en el bar caliente. Post partido de Perú-Chile, que será 10 de la noche más o menos, ¿no?
Para nosotros.
Para nosotros.
Se termina súper tarde, termina a las 11.
Y súper tarde, sí. Bueno, Javi, un gusto, gracias.
No, gracias a ustedes, chicos, Gabriel, Daniel, cuenten conmigo para esta instancia, porque la verdad es que esto es lo que nos hace tener ganas de estar vivos, de poder disfrutar de un partido de fútbol y conversar de esto eternamente.
Sí.
Te pasaron, cual, muchas gracias.
No, gracias a ti, Javi. No. Bueno, nos vemos, chicos. Muchas gracias. Chau.
Chau.